Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Creo sinceramente que es imposible, que es absolutamente imposible ser ajeno a lo que va a suceder mañana en el Estadio Municipal de Balaídos. Y además, permíteme, querido oyente, que te dé un consejo. Si pestañeas, sencillamente si pestañeas, ojo porque te lo puedes perder. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, son las 3 y media, casi 3 y 31 ya, de este miércoles 25 de febrero del año 2026. Hoy es miércoles, evidentemente mañana será jueves y no va a ser un jueves más. No será el de mañana un jueves cualquiera. Estamos a las puertas de una cita importantísima. El Celta se va a jugar el seguir vivo en competición europea. Y si eso sucede, a tenor sobre todo de la diferencia de nivel que hay entre el PAOK de Salónica y el Celta, que son los rivales en esta primera ronda eliminatoria, si el Celta en definitiva consigue plantarse en el sorteo de pasado mañana, se van a generar, entre otras muchas cosas, la posibilidad de disfrutar de otros dos partidazos en UEFA Europa League. Al final lo decíamos ayer con Antonio Estévez, la importancia de que mañana el Celta vaya a disputar su partido número 90 en esta competición. La posibilidad, para aquellos que se lo puedan permitir económicamente y también a nivel profesional y laboral, el viajar por Europa con el equipo, en un viaje que además el de octavos de final va a ser infinitamente más cómodo, aunque solo sea por una cuestión de cercanía geográfica, nos va a permitir el disfrutar de un auténtico equipazo en Balaídos. Porque, insisto, hay que eliminar al PAOK. Pero es que a la vuelta de la esquina están o el Aston Villa de Unai Emery o el Olympique de Lyon, tercer clasificado en la liga francesa. Y en definitiva, si el Celta pasa, vamos a poder disfrutar, y lo digo bien, digo en plural, disfrutar todos de otra eliminatoria de primer, de máximo nivel en la UEFA Europa League. Por eso, mañana Balaídos va a estar hasta la bandera, algo que ha anunciado el club a lo largo de esta misma mañana. Simplemente falta saber, porque tienen hasta horas antes los socios para ceder su abono. Si los abonados responden como todo parece indicar, porque el partido es a las 9 de la noche, vamos a estar en uno de los ambientes más bonitos que se recuerdan en Balaídos con motivo de otra noche europea. Así que evidentemente el partido de mañana va a ocupar gran parte de nuestro tiempo, que ya tenemos en marcha gracias a Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, y con el trabajo de Álvaro Lorenzo y de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Vamos allá, son las 3 y 33, así, con toda la fuerza y con todo el ánimo del mundo, arrancan unas horas muy especiales. Tenemos por delante 27 minutos de radio. Bienvenido, por tanto, a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra, oportunidades infinitas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues eso, que en este no parar tan emocionante que estamos viviendo esta temporada, a golpe de miércoles volvemos a estar de previa, porque mañana a las 9 de la noche en el estadio de Balaídos se juega un partido importante, no, importantísimo, de la Europa League. La vuelta de los 16avos de final de la competición, con arbitraje, algo que también hemos conocido esta mañana, del italiano Marco Guida. Por cierto, el colegiado que va a impartir justicia mañana viene para un partido importante y tiene, creo que, experiencia de sobra. A sus 44 años viene, no nos vamos a ir muy atrás en las estadísticas, viene de pitar ni más ni menos que 5 partidos en la presente temporada en la Champions League. Con lo cual, aunque es verdad que no han sido partidos de primerísimo nivel, que hayan acaparado todos los focos, estamos hablando de un árbitro experimentado, lo que seguro le va a venir bien al espectáculo en general. Mañana, este partido que va a enfrentar en Balaídos a Celta y PAOK, en el que, recuerdo, el equipo de Claudio Giraldez trae una ventaja mínima, pero ventaja al fin y al cabo, después de haber ganado el pasado jueves en el Tumba Stadium por 1-2 en Salónica frente al PAOK. Así que mañana lo que queda es rematar la faena. Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Tenemos hasta ahora lista de convocados?
Pues no, tenemos un atisbo de ella por las palabras de Claudio Giraldez, pero todavía no tenemos esa lista oficial de convocados. Suele llevar Claudio a 24 futbolistas y hacer un descarte desde el partido, que normalmente es el tercer portero Mar Vidal. Pero lo que sí sabemos es que no va a estar Pablo Durán, es la baja segura y que tendrá que hacer descartes, porque tanto Hugo Sotelo como Álvaro Núñez tienen opciones de entrar en la convocatoria. Es verdad que llega más justo Hugo Sotelo, así lo reconocía Claudio Giraldez, y está más en duda que pueda ir entre esos 24 convocados. Y todo apunta a que sí puede hacerlo Álvaro Núñez, que debutaría en una convocatoria después de llegar en el pasado mes de enero del Elche con una pubalgia. Ya tiene la alta médica, la recibió en el día de hoy. Y reconocía Claudio que ya ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros durante algunas sesiones, con lo cual podría entrar en esa lista, en la que va a estar también Karl Starfelt. Después del descanso necesario que ha tenido en los últimos partidos, se le han regulado los minutos para que descansara un poco el sueco y esté a la perfección para el partido de mañana. Y recordemos también, hay 4 apercibidos en este Celta: Radu, Rueda, Mingueza y Román. Si ven una tarjeta y el Celta pasa, no estarían en la ida de los octavos de final.
¿Por qué has estado presente en la Ciudad Deportiva Fauteza? Mándanos una fotografía, cuéntanos el ánimo, el ambiente que te has encontrado en el cuartel general celeste.
Bueno, primero ya había aroma a Europa por la presencia de periodistas griegos, por ejemplo, en esa rueda de prensa, o por el mural detrás de los protagonistas en sala de prensa, en el que se veían ya, bueno, es el logo de la UEFA Europa League, de la UEFA y todos los patrocinadores de esta competición europea. Hay ganas en el Celta de que llegue el partido, un poco la que tenemos todos, la que tiene la afición, la que tenemos nosotros, y se veía al equipo tranquilo en las caras de Claudio Giraldez, de Hugo Álvarez, eso sí, sin exceso de confianza, sabedores de que tienen que hacerlo bien para sentenciar la eliminatoria, pero con la calma de que el Celta está haciendo una buena temporada y es favorito mañana.
Pues tiene que hacer valer ese papel de favorito mañana frente al PAOK. Estamos de previa, como digo, si hay previa, ha habido declaraciones de don Claudio Giraldez González.
Sí, que lo primero que se centraba era en la idea que tiene su equipo de cara al duelo de mañana. No va a ser un partido para especular. Recordemos que el Celta tiene un gol de ventaja, pero en esta Europa League no te puedes fiar de ningún rival, y más de un PAOK que ha demostrado que tiene sus peligros aunque venga con muchas bajas. No especular es la primera idea de Claudio para la eliminatoria, para la vuelta de mañana.
No, nuestra intención es ganar el partido. Es lo que queremos, como enfrentamos los partidos siempre, y tenemos que intentar verlo de la misma manera. Como dije en el partido de ida, es un proceso nuevo para muchos de nosotros y tenemos que intentar afrontarlo con la mayor normalidad y naturalidad, y eso es hacer nuestro juego, intentar estar lejos de nuestra propia portería, ser agresivos, ser ambiciosos, es lo que pretendemos, y también tener la mente abierta de lo que puede hacer el rival. Ya modificó cosas el otro día en el descanso, en el partido de liga de este fin de semana también modificó a jugar con dos puntas. Bueno, creo que puede haber variabilidad táctica por su parte, y creo que, como le dije en la ida también, cuando te enfrentas varias veces a un mismo equipo siempre hay un factor sorpresa importante por parte de los planteamientos de los entrenadores.
Lo que tiene claro el míster es que no se va a fiar ni un pelo del rival, por muchas bajas que tenga, por la ventaja del Celta. Recordemos, ya no hay valor doble de los goles, es decir, una derrota por 0-1 llevaría la eliminatoria a la prórroga, no como hasta hace no muchos años, en las que ese resultado, por ejemplo, valdría al Celta, con lo cual la ventaja es mínima y hay que refrendarla.
No sé los demás, nosotros estamos centrados en lo que tenemos que hacer, en afrontar el partido contra un equipo que va a salir con poco que perder, como dijo su entrenador al acabar el partido de ida en la rueda de prensa post. Y la ventaja que tenemos es un gol. Pasa mil veces en un partido que se puede remontar un gol, que puedes aumentar la ventaja en función de cómo plantees, de cómo, a dónde quieras llegar en el partido. Nuestro objetivo es salir a ganarlo, salir a por más, y como aprendimos en el partido de ida, en un milímetro puede cambiar un partido completamente, de un 0-3 a un 1-2, y lo mismo te puede pasar en el partido de vuelta. O sea que tenemos que estar muy bien, hacer un partido muy completo y sacarle rédito a esa ventaja yendo por más, no gestionándola.
Y ha enumerado también los peligros del PAOK, un PAOK muy mermado en el que vuelve Yakumakis, pero que ha demostrado por momentos en la eliminatoria y también en el partido de la fase liga que puede hacerle daño al Celta de alguna manera.
Pues creo que el presente es el que te marca siempre. Tenemos que tener claro todos que tenemos un partido contra un rival en una competición europea, lo que ya habla de lo difícil que es, en una eliminatoria en el que muchos de nosotros somos debutantes en una vuelta de una eliminatoria, con un rival que creo que en los dos partidos han tenido momentos en los que nos ha dominado, en el que nos ha generado peligro. Tenemos la clara muestra de la segunda parte en el que tuvimos mucho tiempo en bloque bajo, más de lo que nos gustaría, que tiene recursos para hacernos daño, y aún encima con esa situación de sorpresa de no saber bien del todo cómo pueden armar su parte ofensiva en especial, y con jugadores que van a poder hacernos daño a nosotros y a cualquier equipo de la competición. El equipo evidentemente es más fuerte cuando tiene a todo el mundo, pero no tener a todo el mundo pues también te hace que tengas ese factor sorpresa, que tenemos que tener todo el mundo la mente abierta para poder corregirlo. Y creo que la ilusión y la motivación es lo que nos tiene que reinar, y no ni el miedo ni la relajación.
Un dato que sí es seguro es que si el Celta, si la meta de Radu no es perforada por el Pau, que el Celta va a estar en octavos de final. Eso tranquiliza obviamente a Claudio, que ve a su equipo creciendo en defensa, no solo porque encaja menos, sino porque incluso le tiran muy poco en los partidos.
Sí, creo que lo segundo es lo más importante. Y estoy muy contento con la evolución del equipo este año en eso. Tengo en mi memoria partidos como Elche, como Betis aquí, que estuvimos muy muy bien el día de Betis, pero nos generaron 4 o 5 ocasiones muy claras y 7 o 8 tiros muy fáciles, muy corregibles en la defensa. El día de Elche nos generaron muchísimas ocasiones de gol, el día de Stuttgart nos generaron muchas ocasiones de gol, y creo que el equipo ha ido evolucionando y por eso encajamos menos, porque estamos atacando de manera muy ordenada muchas veces, porque estamos defendiendo en todas las líneas de presión, en todas las líneas, en todas las alturas del campo muy bien, o mucho mejor, hay cosas corregibles, y eso hace que te tiren menos y que por lo tanto te hagan menos gol. Para mí es una casualidad que el Osasuna nos haya hecho 2 goles, defendimos muy bien, por poner tu ejemplo, y es una casualidad que el Español me ha hecho 2 goles porque defendimos muy bien. Si te tiran 3 veces es más probable que te hagan menos gol, y a veces tenemos la mala suerte o el rival acierta y no se corresponde, pero estás más cerca de esa correlación sea buena.
El PAOK, Álvaro, llegó ayer por la tarde a Vigo, a Peinador, y esta tarde entrenamiento oficial en Balaídos.
Sí, un PAOK que llega muy mermado, pero obviamente con esperanzas todavía, porque no tiene nada que perder. Lo decía Claudio, que lo había dicho Lucescu que habló en la previa del partido junto a Bianco, junto al italiano, que va a hablar, perdón, esta tarde. Un PAOK que, bueno, llega con muchas bajas, muy mermado, aunque ya recupera a Giacumakis. Claudio no se fía, sobre todo porque esas bajas le hacen tener más dudas sobre qué va a plantear el conjunto heleno.
Sí, hay una parte peligrosa de eso. Creo que tienen más referencias en el centro remate, probablemente puedan jugar con dos puntas, es lo que hicieron también en el partido de Liga, en especial en la segunda parte, o poder jugar con mucho más jugador por dentro, al perder jugadores del perfil de uno para uno fuera, y tiene pues una parte distinta probablemente a lo que nos hemos enfrentado en estos dos partidos anteriores. Por eso pues tenemos que tener la mente abierta, como decía, y saber que vamos a tener que probablemente pues ajustarnos de una manera distinta para atacar o para defender, pero eso pasa en cualquier partido, entre un partido de ida y de vuelta en la liga, cuando un rival pues modifica plantilla, o modifica la gente que está jugando en ese momento, modifica entrenador, y tenemos que verlo como un reto, y pensando en que si somos capaces de estar a nuestro nivel, de manejar tiempos de posesión alto, de estar cerca de la portería rival, se va a notar menos esa diferencia que pueda haber a lo mejor en el cambio en la última línea de ellos o en cómo puedan atacarnos.
Un Balaídos lleno en el que el PAOK no estará solo, Álvaro.
Sí, porque recordemos que está ya todo vendido para ese partido, a la espera obviamente de abonados que no puedan acudir y que le veren su entrada, y 600 aficionados del PAOK, alguno de ellos no muy amigable, por eso el partido está declarado de alto riesgo, pero no a los aficionados del PAOK, sino a los del Celta. Se dirige hoy Claudio Giraldez de cara al duelo de mañana, un duelo histórico. El Celta puede volver 9 años después a pasar a una eliminatoria europea.
Que nos animen, como hacen siempre. Sabemos que todo el mundo está ilusionado, nosotros también, pero tenemos un partido duro con 90 minutos en una eliminatoria de vuelta, y si podemos manifestar que tenemos 12 prácticamente en el terreno de juego, pues va a ser beneficioso para nosotros y nos van a ayudar en momentos complicados que va a haber en el partido, seguro, como los hay en todos, y ojalá le podamos dar la alegría que todos queremos al acabar el partido.
¿Destacarías algo más de lo que dijo Claudio en la previa?
Sí, 3 cosas. La primera, por ejemplo, el estado de forma de Iago Aspas, 3 goles y 1 asistencia en los 2 últimos partidos. Ha funcionado la idea de Claudio dosificándolo con los minutos a sus 38 años para que llegue en buen momento, o eso parece, a la recta final de temporada. Un Iago que en Europa ha tenido más protagonismo. Aquí Claudio se quita méritos y se los da al de Moaña.
Te agradezco que me lo preguntes de esta manera, como si fuese mérito mío. Si no acertase, diríamos que es una mala gestión de los minutos, igual que cuando rotamos y perdemos, la rotación no tiene sentido, y esta semana que rotamos 9 y ganamos, pues es muy bien la rotación. Entendemos que tiene que ver con el acierto de los jugadores, con los resultados. Tengo claro por qué hago las cosas, a veces sale bien y a veces sale mal. Tengo muy claro lo que quiero que sea mi equipo, tengo muy claro cómo gestionar el vestuario, lo que quiero que sea mi vestuario, y son ellos los que nuestras decisiones las hacen buenas o malas. Y en este caso pues Iago, cuando entró los 2 partidos anteriores y no hizo gol, pues la gente pensará que no estaba bien o que mis minutos fueron pocos, y en estos partidos que ha acertado pues todo sale rodado y parece que somos buenísimos. ni una cosa ni la otra. Creo que hay que estar en un punto medio y no, tampoco vamos a pretender que Yago cada vez que salga nos meta dos goles y haga un partido de gol y asistencia por cada cuatro días, porque es imposible. Pero creo que sí que es bueno que entendamos todos que es importante que tengamos minutos de Yago de calidad, porque de cantidad no es tan sencillo con la que tiene hacerlo.
Más cantidad de minutos está teniendo Hugo Álvarez, que por fin ha encontrado la regularidad, le dejan ya las lesiones, y Claudio, que lo tenía allí con él en la sala de prensa, alaba la polivalencia del Urensano.
Te contestaría una cosa antes de la lesión de Pablo, ahora te contestaría otra, y es lo bueno tener a Hugo, que en función de lo que va pasando, pues lo podemos usar más en un lado o en el otro. Está jugando más desde que salió Brian en posición de uno para uno fuera, tanto sea de extremo como de carril. Cuando juega Brian lo usamos más en el lado derecho, con la llegada de Fer está jugando mucho menos en el lado derecho, y eso para mí es un lujo, tener a jugadores que son capaces de adaptarse a jugar por dentro, por fuera, en la derecha, en la izquierda, o defender en primera línea, en segunda, en tercera, que lo ha hecho este año y creo que tiene mucho valor, y por eso para mí también es tan importante tenerlo en la plantilla, y creo que hay que verlo siempre como una parte positiva, y él tiene la suerte de verlo así también y de ser capaz de hacer partidos muy buenos en cualquiera de las posiciones.
Y por último, el VAR. Esperemos que Marco Guida no tenga que recurrir mucho a él en el partido de mañana, pero fue protagonista por su inacción en el partido de ida, ese 0-3 anulado a Ferran Jutglà, ese gol concedido a Yeremeyev, que todavía no sabemos cómo se colocaron las líneas, sobre el VAR y la falta del semiautomático. En la Europa League sí lo hay, en la Champions se ven las líneas, aquí no se ven los muñequitos, para que lo entienda todo el mundo, hablaba Claudio.
No lo veo lógico, pero bueno, esperemos que poco a poco se vayan mejorando los medios para que el videoarbitraje pues tenga más sentido y podamos ayudar más a los árbitros en las decisiones y sea más justo para los equipos que estamos compitiendo. Ojalá pues este tipo de errores o decisiones más dudosas pues hagan pues agilizar ese proceso de modernización de las competiciones.
Si quieres dotar de prestigio a todas las competiciones que organizas, y en este caso me refiero a la UEFA, no solo a la Champions, es a la única a la que parece que le quieres dar lustre, si quieres hacer lo propio con la Europa League y con la Conference, tienes que dotarla de toda la tecnología a tu disposición, todo lo que tengas a mano. Si no, evidentemente, estás haciendo un agravio comparativo con la Champions. ¿Que ya sabemos que la Champions está por encima del resto? Sí, evidentemente. Pero insisto, si quieres que las demás tengan por lo menos apariencia de gran competición continental, no solo tienes que decirlo, es que además tiene que parecerlo. Y eso, desde luego, no está sucediendo con la UEFA, con esto del videoarbitraje, con esto de tirar las líneas y muñecos, que es un auténtico despropósito y que da pie a errores garrafales como el que cometió el colectivo arbitral sin comerlo ni beberlo en el Tumba Stadium, dando validez a ese gol de Yeremeyev, que a todas luces parece que está el delantero sueco del PAOK de Salónica en posición de fuera de juego. Lo importante es que contra eso poco podemos hacer. Lo que sí podemos hacer nosotros es, como siempre, cuando el Celta juega partido europeo, es contártelo. Así que, orejas tiesas, presta atención. Mañana este equipo está de nuevo contigo para contarte el decisivo Celta-PAOK de Salónica.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Noticia de ultimísima hora. Faltaba darle oficialidad. Lo acaba de hacer la Federación Española de Fútbol y el Club Deportivo Lugo. La fase final de la Copa de Campeones Juvenil se va a disputar en el Anxo Carro los días 11, 12 y 15 de marzo. El primer día precisamente va a jugar el Celta, que ya sabéis que en esa semifinal se va a medir con el Betis. El miércoles día 11 de marzo a las 6:30 de la tarde. La final para el domingo día 19 a las 12 menos cuarto de la mañana. Insisto, noticia que acabamos de conocer relacionada con la fase de campeones, con la Copa de Campeones Juvenil a la que se ha clasificado el Celta. Además, Álvaro, en el resto de nuestro fútbol, en el Fortuna, nuevo traspiés para Hugo Burcio.
Sí, ya fue baja el pasado fin de semana. Se ha confirmado ahora que tiene una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho, con lo cual seguramente se va a perder más partidos, empezando por el del Mérida de este sábado en Barreiro. Pendientes de si llegan Gavián y Joel, que ya están entrenando de manera parcial con el grupo, sigue con su recuperación de una lesión de larga duración, Vicente Nunes.
Y en el Pontevedra, hoy atendió a los medios el portugués Joao Resende, que reconoce que hay un buen ambiente en el vestuario y que esperan que lleguen pronto de nuevo las victorias después de los últimos resultados.
El equipo está muy bien, el ambiente también está bien, porque a pesar de los resultados, como dijiste, no fueron los mejores, si ves los partidos que hacemos, tal vez mereceríamos algo más, pero sabemos que estamos haciendo las cosas bien y al final, si seguimos así, seguro vamos a mejorar ya la dinámica.
Este sábado el Pontevedra va a visitar en Tajonar a Osasuna Promesas, el equipo que ocupa el farolillo rojo de este grupo primero de Primera Federación. Reconoce el futbolista portugués del Pontevedra que si se quiere seguir soñando con la disputa del playoff hay que ganar partidos como el de este fin de semana.
Yo creo que todos los partidos son importantes para eso. Un partido con un equipo de abajo, ahí podemos marcar también una posición que esos partidos no... Si queremos estar arriba y soñar con ese playoff, esos son los partidos que tenemos que ganar sí o sí. Por eso ahí también se ve la personalidad de un equipo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Venga, vamos con más deportes. Aquí, en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Lo próximo que nos ocupa es el mundo del balonmano. Hablamos de la Liga Sobal porque Balonmán Cangas acaba de anunciar, y además es una noticia de hace cuestión de minutos, la renovación de Javi García, el pivote leonés, que va a jugar, por lo tanto, un año más defendiendo la camiseta del Frigoríficos en el pabellón de Ogatañal. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Lo primero, ¿cómo estás?
Bien, ahí vamos, recuperando todavía un poco la lesión del hombro con esta vuelta reciente el otro día contra Nava y bien, nada, muy contento.
Primera pregunta o segunda pregunta en este caso, Javi, casi que obligada. ¿Cómo sienta la renovación a estas alturas del mes de febrero?
Bien, nada, muy contento. La verdad es que fue bastante sencilla la conversación con el director deportivo. Creo que ambas partes teníamos claro que queríamos continuar con el proyecto y nada, la verdad es que muy contento de poder seguir disfrutando un año más en este sitio tan maravilloso.
No sé, Javi, si estás de acuerdo conmigo o no, y si no, evidentemente nos explayamos y debatimos lo que haga falta. Yo creo sinceramente que es un buen detalle por parte de Óscar Fernández, en este caso como director o como alma mater de este Balonmán Cangas. Lo digo porque te preguntaba al principio cómo estás. Es verdad que has tenido bastantes problemas en el hombro, en ese maltrecho hombro a lo largo de la temporada. Has podido jugar mucho menos de lo esperado y aún así, como digo, creo que buen detalle por parte de Cangas de ofrecerte la renovación pensando ya en la próxima temporada. No sé si estás conmigo de acuerdo o no.
Sí, por supuesto que sí. Ya te digo, la renovación se hizo al cabo antes de empezar a jugar contra Nava. O sea, ya había renovado antes de la vuelta a las pistas. Y nada, la verdad es que muy contento. Siempre que me han preguntado, he hablado maravillas tanto del club como de la directiva, que se han portado siempre conmigo. Me han ayudado siempre en todo lo que he necesitado con el tema de la lesión. Y nada, al final ya te digo, la confianza que me han demostrado, estoy muy, muy agradecido, porque es de valorar, eso que dices tú, que al final, después de una lesión tan grave, no tendría ninguna obligación de seguir contando conmigo. Y mira, así ha sido y contento yo, la verdad, de poder seguir.
Ya hablamos, Javi, de tu renovación y de tu lesión. De aquí a final de temporada, la previsión es que puedas ya ir volviendo, incorporándote a la dinámica del grupo poco a poco con normalidad y, si Dios quiere, nunca mejor dicho, el poder acabarla con normalidad, ¿no?
Sí, esa es la idea. Sí que es verdad que hemos adelantado un poco plazos para jugar el partido ese contra Nava, que era bastante importante. Y sí que he tenido ahí una pequeña recaída ahora esta semana, en la semana de Huesca, que sí que noté ahí una sobrecarga bastante importante de los tendones otra vez, debido a eso, a pasar de ser un poco en tan poco tiempo, que al final, pues eso, o sea, fue de estar 3 meses parados a estar toda la semana entera de Nava entrenando todos los días, y bueno, pues al final el hombro todavía, como quien dice, está un poco tierno y bueno, me tengo que ir haciendo todavía un poco a esas sesiones de trabajo y con suerte pues esta semana toca el Barça, entonces bueno, seguramente me tocará descansar y ya pues tener como unos 15 días para preparar el partido contra Guadalajara, que es importante.
¿Qué tiene Cangas que todos los que venís de fuera al final os queréis quedar muchos años aquí?
Yo te diría que la gente, al final... es que te sientes muy querido por todos los lados, ya te digo, tanto afición como directiva, como club, es que es una maravilla. O sea, estás aquí 2 días y ya te sientes uno más. Yo lo dije cuando fiché aquí por primera vez, que al final yo creo que Cangas es un club en el que, aparte de luchar por resultados, luchas también por ese orgullo de la gente, de que te venga a animar todos los días, de ese sentimiento de club, que al final es lo que te hace pelear todos los días.
Javi, las dos últimas por mi parte. Ahora este fin de semana, este domingo, llega al pabellón de Ogatañal el Barça. Mi querido Nacho Moyano siempre definía la visita o bien del Barça al Gatañal o bien de Cangas al Palau, a la ciudad condal, como la visita al dentista. Lo cierto es que es un partido, no sé cómo lo vivís vosotros desde dentro, pero que sirve casi más como partido de preparación de entrenamiento que otra cosa, ¿no? Teniendo en cuenta el nivel del Barça.
Sí, a ver, está mal decirlo así, ¿sabes? Porque al final debería ser un partido más.
Sí,
pero bueno,
sí.
Todos sabemos la dificultad que tiene jugar contra el Barça y no deja de ser, pues eso, una semana un poco más de trámite, una semana para seguir preparando los partidos futuros. Y bueno, pues ese partido que le puede hacer ilusión pues a la gente que está empezando, a la gente más joven, que al final jugar contra el Barça las primeras veces, pues siempre es algo que te marca de por vida.
Y el ánimo en el vestuario, después de haber conseguido la importantísima victoria este pasado fin de semana en Huesca, de cara a conseguir la permanencia en una Sobal que vuelve a estar apretadísima por la zona baja de la tabla, ¿no?
Sí, está todo muy igualado. Yo creo que es el año que hay más equipos implicados en la zona de descenso. Y nada, el partido al final del otro día de Huesca lo que nos da es un impulso para ver que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos que seguir por ese camino, que ya te digo, yo creo que cuando la bola la tocan los extremos o las segundas líneas más, yo creo que nos va mejor, porque así un poco el equipo rival también se puede abrir más. Y nada, ya te digo, fue una sensación increíble porque yo creo que tuvimos el partido como para matarlo otra vez, que fue lo que nos pasó varias veces contra Nava y no fuimos capaces. Y el otro día contra Huesca también lo tuvimos perdido ahí casi al final y mira, conseguimos sacar esos dos puntos que ahora mismo, según está la liga, son muy, muy valiosos.
Que sea, querido Javi García, la primera de muchas para este Balonmán Cangas y que nos alegramos mucho de que vayas a seguir la próxima temporada aquí en el frigorífico. Enhorabuena por esa renovación, Javi.
Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Y además te contamos que esta mañana ha tenido lugar en Pontevedra la segunda reunión del comité organizador de la gran final de las series mundiales de Trialdón, que de nuevo en este año 2026 va a acoger la Boavila. Y posteriormente a dicha reunión han comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa quienes fueron protagonistas en la misma. El caso, por ejemplo, de Antonio Fernández. Visita importante, ¿ves? El presidente del World Trialdón, que ha dicho esto sobre por qué Pontevedra vuelve a ser, por segundo año, ya sucedió en 2023, organizadora de la gran final de las series mundiales.
Para mí este es el evento más importante que España va a organizar este año a nivel deportivo en este país. El ver que España, que Pontevedra, vuelva a estar ahí. ¿Por qué Pontevedra? Porque muchas veces me lo preguntan en el extranjero y digo, ¿Pontevedra por qué? Pontevedra porque lo organiza muy bien con la Federación Española, pero sobre todo porque el recuerdo que se llevan nuestros participantes, esos 5.000 deportistas que van a venir de la ciudad de Pontevedra, de las actividades que aquí les van a organizar, de la comida, de lo que pueden hacer, es un recuerdo que siempre queda en sus memorias para toda su vida. Y por eso quieren siempre volver.
También comparecía Miguel Ángel Fernández Lores, el alcalde de Pontevedra, poniendo en valor la trascendencia de una cita tan destacada como esta.
Estamos a falar dun evento que non é só para Pontevedra, non é só para a cidade de Pontevedra, senón para a provincia de Pontevedra, tamén para Galiza, e van a vir miles de triatletas, calculamos entre alrededor de 4.500 e 5.000, e son xente que trae a familia e que, ademais, o comentei na reunión, desde que celebramos campeonatos do mundo de duatlón e triatlón de 2014, aquí todos os hoteleiros de Pontevedra nos comentan que a partir de esos campeonatos empezou a haber turismo internacional moito máis incrementado e, ademais, que repite moitos anos.
Importante lo que dijo tamén el presidente de la FETRI, de la Federación Española de Trialdón, sobre el impacto que genera una prueba como esta. Este es José Hidalgo.
La previsión, hemos hecho una primera extrapolación económica teniendo en cuenta lo que ha pasado en las grandes ciudades en los últimos años y tenemos una auditoría hace poco en España, que fue la de Torremolinos, creemos que estará en torno a 45-50 millones de euros.
Pues esa es la estimación. Además, empieza la carrera para conseguir los puntos necesarios para poder competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Y antes de irnos, Álvaro, empezó a competir Jessica Bouzas.
Sí, ganó a Watson, está en octavos de Mérida, en México. Mañana juega ante la polaca Frech.
Lo dicho, gracias. Mañana más con la previa del Celta. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4 o las 3 en Canarias.